Buenas, queridos amigos. Acá estamos, sábados 10 y 18 de la mañana. Siempre empezando tempranito nosotros, cada vez estamos mejor con los horarios.
Tarde pero seguro.
Mejor hecho que perfecto, decía un amigo. Che, así no era, mejor hecho que perfecto. Queridos amigos, ¿cómo están? Dieguito, ¿cómo estás? Nuestro operador estrella siempre prepara todo en la semana. Estás masticando. Tranqui. Te choré el mate, boludo. Paloma, ¿cómo estás?
Todo bien.
Nos dejaron más solo que Tarzán en maceta.
Sí. Mucho frío.
Mucho frío.
Estaba para seguir en cama y mandar un programa.
Un programa.
Grabado.
Lo llamábamos a Google y decíamos que estaba en vivo. No importa. Bueno, amigo, levántate, que es tempranito, el día está hermoso.
O que no se levanten, que lo vean el programa desde la cama, acostadito.
Nada, son muy fieco. Ya empezó Carolina a mandar mensaje, subile un poquito más y ya venimos. Bueno, chiques, diría alguno. Si nos entra en el programa y tenemos sección de ¿qué te pasa? ¿Qué me criticas? Hablo como quiero, Gil. Sección datos curiosos con Juan o tema del programa. ¿Qué no perdonarías? María Tomaselli, Counselor. ¿Qué significa perdonar? Temas musicales especialmente seleccionados por nuestra DJ. Ahora se autopareció DJ. Abril y Tomasi. Sección Darío Bacaro Efemérides con Hugo Besati. Y sección Solo en Argentina con Paloma González.
Las dos con Z, me puso una con S.
Sí. Y Diego Bravo también. Periodista de cine, miniserie El Jardín de Bronce con Joaquín Furriel.
Actorazo.
Che, te elegiste una sección muy fácil vos. Solo en Argentina, y sí, hay muchísimas cosas que pasan. Solo en Argentina, por ejemplo, nosotros haciendo un programa de radio.
Tal cual. ¿Quién pudiera?
¿Quién pudiera? Bueno, amigos, ¿qué no perdonaría si porque? A ver quién se levantó a la mañanita. Yo sé que es difícil lograr un caudal en el chat el sábado a la mañana, que vení después de una semana, un trajín. Menos Paloma, que es millonaria. Le sigue Hugo Besati. Los pintamos a todos millonarios. Qué lindo, señor. Sos millonaria, amiga.
Y no sabría qué hacer con tanta plata igual, ¿viste? Es como una angustia. ¿Qué hago?
¿Y qué hago?
¿Qué hago?
Yo te ayudo, no tengas problema. Bueno. ¿Qué no perdonarías? ¿Qué no perdonarías? Me dejaste pensando. No sé, hay que armar otros temas por un sábado de la mañana. A la gente no la podés poner a pensar.
Sí, tiene que. Yo, por ejemplo, yo estoy en la postura cuando armaba esta sección con Abby. Bueno, le contamos a la gente que armamos en la semana, unos días antes, las secciones, la temática del programa, y pensando en qué cosas puede ir este sábado, pensamos en el perdón. Pero no, quizás no en el perdón de tanto ponernos a pensar que a la profundidad, ¿no? Sino yo creo que lo que no perdonaría...
Un pedo en la cama.
Un pedo en la...
Y que te lo ventilen, así. Respira profundo. ¿Qué? Respira profundo. Y te lo sacude.
¿Te pasó?
¿Eh?
¿Te pasó?
¿Eh?
¿O sos ese? ¿Qué hace?
No me pasó. Enfócate en cámara. Fíjate, no sé si estás más para allá.
Sí, tengo ahí. Que estar más cerca tuyo.
Ahí está. No, más cerca de la gente.
Más cerca de la gente. No, yo no creo que no perdonaría algo. Yo perdono todo. Me cuesta no perdonar.
¿Te cuesta no perdonar?
Sí.
Sos perdonona.
Perdonadora.
Perdonadora.
Sí, creo
¿existe
que...
¿Existe esa palabra en el castellano?
No estamos inventando acá.
¿El castellano profundo?
¿Sabes qué? Me voy a sacar esto porque me satura. No importa si no me escucho. A ver.
Bueno, ¿qué no perdonarías, queridos amigos? Te leemos. No llames a la radio porque, digo, está cansado, tranqui. Enciende. Ya hizo mucho, si encima la agregás... ¿Qué estás haciendo, Diego? Digo, encima que la computadora pide auxilio, ¿le seguís ejecutando cosas? Te confundo, ¿qué perdonarías, Diego? Perdonarías todo, como
está
Paloma.
Bien, viste, es de mi team.
¿Es difícil perdonar todo o es pararse en la fácil? Perdono todo.
Había una pregunta que... Era como, ¿qué es más difícil? ¿Pedir perdón o perdonar?
Y depende de la situación. Pensalo. Pensalo. Y vamos con un tema musical y volvemos con María Tomaselli, nuestra counselor, que nos va a sacar algunas duditas sobre eso. Temazo, por favor, ni lo presentamos ni nada. Acá María del Carmen con Pagnucci pone: buen día Juan y equipo, yo no disculpo la mentira. ¿Qué? Mirá, ¿cómo no se nos pasó eso?
Claro, no, pero dicen que...
Pará, resaltemos que María es la única que pensó a la mañana. Yo un sábado a la mañana como que me levanto con tres neuronas, una respira, la otra camina.
Dicen que el disculpar y el perdonar no es lo mismo. Disculpas.
Perdonar, me tenés que pedir perdón de rodillas. Perdón se le pide a Dios, dicen.
Supuestamente hay una diferencia entre pedir disculpas y pedir perdón.
María, no disculpa las mentiras. Está la mentira piadosa. La mentira tiene ramificaciones. Hay una mentira que dicen que es benigna, que es buena.
¿Cuál? Porque la mentira sí o sí salís lastimado de ahí.
Mentir... podés, estás haciendo un mal muchas veces para evitar un mal mayor.
Y pero igual se va a enterar, o sea, lo que quieras tapar, porque la mentira es para ocultar algo.
La mentira tiene patas cortas, decía. Claro. Subime el volumen.
Todo sale a la luz, querido.
Tenga suerte en tu vida.
Y acá estamos, queridos amigos. La tenemos a nuestra counselor, María Tomaselli. Counselor, que yo tengo un problemita con esa palabra. Counselor. María.
Consultora psicológica, más fácil.
¿Eh?
Consultora psicológica es más fácil.
Ahí va, ahí va. Consultora psicológica María Tomaselli. Mari, ¿cómo estás?
Bien, bien, buenos días, chicos.
¿Estás en posición horizontal o vertical?
No, estoy dentro del auto por entrar a un curso.
¡No! ¿A qué hora entras? Pará, porque ya se hace la hora.
Sí, no importa.
No, cómo no, los cursos hay que respetarlo. Mirá, si querés, sí. para no te demoremos, acá ya están poniendo qué cosas no perdonarían María del Carmen Compagnucci, pone que no perdonaría la mentira. Pero está la mentira piadosa.
No existen las mentiras piadosas. Chicos, es mentira, es mentira. Tiene que ver con cuál es mi capacidad de aceptar que el otro tiene sus vulnerabilidades. ¿Sí? Lo que pasa es que la mentira lo que quiebra es la confianza. El ser humano necesita sentirse en un ambiente facilitador, ¿sí? Necesito tener un vínculo seguro, necesito tener un vínculo en el cual lo que está pactado no se rompa. Entonces, mentira piadosa, ¿por qué?
A ver, y si yo te
salí
digo...
así con los zapones de punta.
Mal, es una mierda. Pará, y si yo te digo que hacemos un mal para evitar un mal mayor, a veces es mejor una mentirita piadosa que te hagan daño.
Pero pon ejemplos, así entendemos.
No,
a ver, yo creo que la verdad es por más que duela, creo que lo dice el Nano Ferrat de eso, ¿no? No es triste la verdad, solo que no tiene remedio o algo de estilo. La verdad, aunque duela, es seguir confiando en el otro. O sea, yo sé de mí que no soy perfecta, yo sé de mí que me puedo equivocar, ¿sí? Y puedo decirte, che, no sé. Mira, te voy a poner un ejemplo que poníamos hace muchísimos años en el curso de niñez. No rompas el jarrón con la pelota, nene, no rompas el jarrón con la pelota, nene, no rompas el jarrón con la pelota. El jarrón se rompió y el nene lo primero que te mira así todo asustado dice, yo no fui. No, sí, fuiste vos, sea responsable de lo que hiciste, pero no me mientas.
Claro, es una manera de chiquitos inculcarles la no mentira.
Sí, pero en cualquier vínculo... mira, yo me acuerdo que muchas veces, nada, y amo a mi vieja, y por ahí mi vieja lo hacía de ocupada, ¿no? Chema, no sé, qué sé yo. Sí, ahora voy. Y la vieja estaba ocupada y para sacarme de encima, y yo me quedaba ahí mirándola, porque para mí ahora voy, literalmente, ahora voy. Viste, mamá, claro. Me compró así y después te compro. Mentira, no me lo vas a comprar, no me mientas.
Claro, decime que no es listo.
Claro.
En el ejemplo que ponías de la madre que le decía al hijo que no juegue con la pelota, jarrón. Claro, porque iba a romper el jarrón. Ahí yo me doy cuenta que este nene miente. ¿Por qué? Porque sabe que...
Tiene miedo.
Porque tiene miedo y porque sabe si dice la verdad, la mamá se va a enojar.
Pero justamente...
Y pasa aún cuando uno es grande, dice, en una relación, decir, ¿por qué no te por qué no me dijiste la verdad? No, porque te ibas a enojar.
Claro.
Entonces, ¿para qué lo haces si sabes que me voy a enojar?
No, pero ¿eh? Hay una pregunta demasiado, exigente acá. ¿Para qué lo haces? Porque somos personas que nos podemos equivocar, ¿sí? Y la verdad sí lo puedo hacer ahora. Si hay una intención de manipuleo, si hay una indiferencia del otro, si no reconozco que mis acciones pueden dañar porque tengo, no sé, una personalidad, no quiero poner etiquetas, pero bueno, nada, medio narcisista, ahí sí, perdón por el término, la estás cagando, ¿no? Entonces ahí sí quizás no te puedo perdonar. Pero no, ahí tenés otra típica, ¿viste? Esto que anda dando vuelta en las redes cuando una mujer te dice, estoy llegando, recién sale, esto es el tema de la puntualidad.
Sí.
Ponele, yo soy una persona que soy muy exigente con la puntualidad y soy muy puntual. ¿Por dónde andás? A unas cuadras. Para, no me jodas, decime, salí tarde. Porque no me encanta. Esto. Ahora, ahí cabe preguntarle para qué lo haces. Ponele, ¿no? Que yo diga, che, loco, ¿sabes que soy puntual? ¿Sabes que me gusta la puntualidad? No te cuelgues. Pero también... bien, aceptando que el otro.
Y si el
no
otro te dice, a mí me gusta colgarme.
Bueno, ahí tenés, Juan. Puedo ponerle que sea un vínculo, una relación, ¿sí? Puedo elegir no estar al lado de esa persona porque a mí no me hace bien esa impuntualidad.
Claro.
Puede existir esto. Mira, te amo mucho, pero no somos compatibles, ¿eh?
¿Escuchaste, Diego? Te lo estoy diciendo en vivo, sin decírtelo.
No, pero lo que pasa es que estamos romantizando las relaciones a veces, ¿no? Entonces hay mujeres que dicen, bueno, no, sí, pero yo me casé para toda la vida, o hay hombres que dicen, bueno, si ella me quiere, me va a aguantar así como soy, o a la inversa, ¿no? Y seguimos teniendo vínculos en donde realmente no tenemos ni la capacidad de aprender a convivir con un otro y tampoco tenemos la capacidad de estar solos.
Tal cual. ¿Sí?
Sí.
Nos quedamos...
Se quedaron los dos regulando.
No, nos quedamos pensando en que...
Hay que quedarse solo.
En que sí, hay que... Bueno, me toca decir.
A ver, hay que quedarse solo. ¿En algún momento de la vida habrá algún otro en el cual puedas hacer match? Seguramente tenga yo la capacidad de poderme quedar con alguien donde sé que no es perfecto. El tema es cuánto a mí me hace mal o bien lo que está pasando. Voy a salir del tema de vínculos de pareja. Vamos a hablar de dos amigos, ¿no?
Sí.
Yo soy una amiga donde me encanta que el otro esté presente, entonces me hace muy bien cuando me escribe, me dice, che, Maru, ¿cómo estás? Buen día, qué sé yo. Y aparte soy una persona que emocionalmente necesita ser contenida en momentos de tristeza, ¿sí? No se la sabe bancar sola. Vos sos mi amigo, entonces sabés que pasé un momento de miércoles y Benito casi me dice, negra, vengo a tomar unos mates con vos. Listo, me estás cubriendo una de mis necesidades. Pero sos un re colgado y pasan 15 días y ni siquiera apareces ni con un hola. Y somos amigos y nuestra relación es buena, ¿sí? Yo puedo aceptar que seas un colgado y no me saludes, entonces me banco estar al lado tuyo, a pesar que hay algo de mí que no, una expectativa que no está cubierta, ¿sí? Porque si no sería demasiado demandante de mi parte y asfixiante, ¿no?
Sí.
Pero la otra, no sé si la negocio. Yo no sé si puedo seguir siendo amiga o sintiendo amigo aquel que me dejó sola cuando yo estaba hecha mierda.
Bueno, pero por ahí tenía algo para hacer, qué sé yo.
Bueno, pero yo elijo qué siento, negro.
Claro.
Sí, o mejor dicho, no puedo manejar mis emociones.
Tal cual.
Ponele, sí. Que venga así y me diga, ¿sabes qué? Sí, sé que estabas hecha mierda, pero estaba yendo para tu casa y me quedé sin una hasta, perdón, pero acá estoy. Ponele. Claro. Pero, y aparte acá estamos haciendo un ejemplo así como media efímera, ¿no? De esto, si pasa una sola vez, si se repite en el tiempo, si esa es su actitud, ojo, no es porque una vez no vino.
Claro, no, aparte el tema es si esa persona, si tu amigo sabe que estás mal, una cosa es que te diga, che, tengo esto que hacer, me desocupo, apenas puedo, voy, o que te mande un mensajito consolándote por lo menos, a que sepa y no haga nada, y se borre y aparezca.
Por eso claro. Estamos hablando de personalidades, ¿no?
Sí.
Y por ahí hay momentos y momentos, y obviamente los vínculos son tan dinámicos como la vida misma, qué sé yo. El tema es, la pregunta tan rotunda, ¿qué no perdonaría? Al principio, ¿no? Cuando empezamos a hablar, es si fue un hecho, sí, así fortuito, o si es parte de la conducta del otro.
Claro. Y volviendo a esto del perdón, hacíamos una pregunta hace rato. ¿Qué es más fácil, pedir perdón o perdonar?
Qué pregunta tan...
Y es depende.
claro, sí. Es depende porque también, de nuevo, esto pasa por las personalidades, ¿sí? Chicos, nosotros tenemos formado una personalidad desde allá entonces, por eso puse el ejemplo de la mamá y el niño, ¿no?
Sí.
Nosotros tenemos formada la personalidad, la vamos reconfirmando cuando somos adolescentes y a medida que somos adultos, nuestra experiencia nos va moldeando en tanto en cuanto tengamos esa posibilidad de hacer un ensayo, hacer una reflexión y decir, bueno, esta la cagué y no la quiero hacer nunca más. Si yo soy una persona que me formo dentro de un ambiente en donde el perdón es un valor, no me va a costar pedir perdón, ¿sí? Porque ya lo aprendí, porque es parte nuestra, porque estos son los principios y valores que me inculcaron y que yo elijo tener. Claro. Ahora, si yo me muevo en un medio donde el orgullo no me permite pedir perdón, porque, ay, yo te perdono pero no me olvido, o porque no, qué sé yo, ¿por qué te voy a pedir perdón? Yo soy así, me tenés que hacer... Y ya no me va, me va a costar. Y hay otra cosa, ¿sí? Si realmente nace del ser o si es un formalismo. Ay, si me equivoqué, perdóname. ¿Viste? No me estaría llegando tu pedido de perdón.
Claro. Sí.
Bueno, entendemos. Bueno, con eso y los comentarios, Mari, vamos cerrando el perdón. No lo perdones.
Te perdono.
Te pedimos perdón por... Estabas a punto de entrar...
Igualmente, chicos, algo más sobre esto del tema del perdón, ¿eh?
Sí.
Sana mucho más al que perdona que al que es perdonado.
Eso iba a decir, porque viste que es como que... Primero te dicen, pero tenés que perdonar, no sé, te hizo tal cosa tu amigo, tu novio, lo que sea. Tenés que perdonar, y uno dice, pero ¿por qué si no merece el perdón? Y le responden, pero no es el perdón en realidad para él, es para uno. Para que
sí,
uno
bueno,
en
ver,
el corazón no genere rencor, no genere odio y uno se queda mal.
Exactamente. Vamos de nuevo, también hay que ver en qué calidad de merecer perdón o no. Vamos de nuevo con las dimensiones de las situaciones, ¿no? Sí. No podemos hacer un recorte y decir, bueno, a ver, todas las personas que dijeron una mentira no tienen que ser perdonadas. Nos fuimos al pacto así, ¿no? Me parece que la vida no es un 2 + 2 = 4.
No, por eso, pero hay gente que sí, que es como que piensa eso, porque esta persona merece mi perdón.
Sí,
o sea,
bueno,
que yo no es un pensamiento que comparto... pero bueno, yo, o sea, cada vez que escucho a alguien decir eso es como que le digo, bueno, pero escúchame, el perdón es para vos más que para el otro
también,
porque vos después te vas a terminar amargando y a la otra persona capaz que ni espera que la perdone y vive su vida feliz y vos te quedaste con ese sabor horrible y lo tuviste que tragar y encima te hace mal.
¿Necesitas perdonar a alguien, amigo? Pues no. Estás haciendo terapia gratis con María Tomaselli.
Terapia gratis.
Bueno, niños, que tengan un lindo sábado, porque a mí no me van a perdonar por llegar tarde.
Perdón, Mari, nos vemos.
No, pero perdón, Marce, yo sabía que ahí íbamos a estar.
No importa,
chiquitos.
Perdóname.
Chau.
Nos vemos.
Bueno, ahí cerramos con Mari, una especialista, es justamente el perdón, pero el perdón de parejas. Cuando es perdón de parejas es un tema.
No, hablamos de todo.
Hablando del perdón, nada, el perdón en general. Pero ponle, si hablamos de parejas, ¿vos sabías que el puente de París podía colapsar por tanto amor?
¿Cómo podía colapsar?
Claro. Cuando
de tanta gente que hay en ese... O sea, literal,
no.
¿Qué estamos hablando?
Viste que... Claro, y te estoy contando, amiga.
Contame.
Tranquila, poneme música de fondo. No me pongas reggaetón.
Alguna romántica. Tío,
acordate que estoy hablando de un puente del amor, que está bien, está por colapsar, podés poner heavy metal si querés. Lo que tengas. Un rock, qué sé yo.
No,
sí. No me pongas una de Chiquititas. Bueno, podría. Ahí está. El puente de París podría colapsar por...
Ese tema es para Hugo.
Cállate.
Dale.
No me interrumpas. Por tanto amor. Levántate que hacen 10 grados 2 décimas, pero abrígate porque te vas a cagar de frío. Seguramente, queridos amigos, muchos han oído el puente de los candados en París. Y la gente se piensa que el puente banca todo, los 10 millones de candados que le pusieron. Yo lo que haría, un gran negocio. Ya está.
Ah,
mira.
Pará, no, porque no es tenemos verdad, que... pero pará, es verdad que...
La gente le pone candados.
Explicarle eso a la gente,
bueno.
Porque no todo el mundo lo sabe. Es como en señal de sellar nuestro amor que está ahí en ese...
Y cuando te peleas vas con el cortacandado y ¡tra! Y le mandas un video rompiendo candado. ¿Hagámonos series también?
¿En dónde?
Mentira.
Callate.
¿Sí? ¿En el puente de la mujer también ponen candados? Eso es para que no se choreen las cosas. No, ¿posta? ¿Miró? Nos está rechamullando.
Bueno, voy a ir.
A ver si alguien que viva en Puerto Madero, que nos esté escuchando, viendo, si puede bajar al puente de la mujer.
Sacarle una foto.
Sacarle una foto. A ver si lo que dice Diego es verdad o es mentira. Si es mentira, te perdono. Porque el tema del programa de hoy es el perdón. Te perdono, Paloma. Por el pollo al horno que hiciste en fuera del aire. No, vibró la mesa, todo. Bueno, escucha.
No cuentes las cosas detrás de...
De escena. Es que lo único que le gusta a la gente. Lo demás es una boludez. Escuchá, no, bueno, el puente de París, la gente va a poner el candadito de hace no sé cuántos años y el puente de París está por colapsar. Recomiendo a algún parisino que vaya a la entrada del puente y empiece a vender candaditos de plástico con corazoncitos y con algo que puedan escribir. Entonces la gente deja de poner candados metálicos. Entonces si entran 1000 candados metálicos de 500 gramos cada uno y el puente se va a ir a la mierda, empezar a vender candaditos de plástico, inclusive donde puedan escribir algo, los nombres, la fecha, y te haces millonario.
Claro, pero si es de plástico se va a romper.
No, pero plástico resistente, ¿por qué se va a romper?
No sé.
Ah, ¿qué tiene que ser? ¿De acero? No,
claro,
no.
Es como que ese es lo que el significado de bueno, pintalo, nuestro amor no se rompe, es tan
pintalo
fuerte,
de acero, ¿no? Qué sé yo. A ver qué nos están poniendo acá, ¿querés leer algo?
Filtrá.
Filtra y hay 3.
Buen día, Juan y equipo.
Ya lo leímos.
Yo no disculpo. Ah, sí, tenés razón. Lo único que no perdonaría es que mi equipo va ganando 1-0 al minuto 90. Vayan todos a buscar un córner y quede contragolpe y empaten el partido.
Puede pasar. ¿Cuántas veces ha pasado eso? Querés matar a todo lo del equipo. Olvídate.
Lo que no perdonaría es que los hinchas de fútbol le den tanta importancia a ganar o perder un partido. Parece que se les va la vida. Habrá muchos intereses en ese partido, lo entiendo, pero los negocios se hacen igual. Así que mejor que el hincha del equipo no sufra tanto.
Ay, qué parado.
Le puede agarrar un infarto y para el hincha es un juego, el fútbol. Claro, algo más liviano. Igual no hay que atrapar un amor. Déjalo ir. Los amores pasan y atrás viene otro. Ah, se va uno y vienen 20.
Un clavo, para, agrandada. Un clavo saca el otro, decían.
No, no.
Queridos amigos, se estima que más de 1,000,000 de parejas la visitan al año el puente de París, el puente del amor. Si calcularle 1,000,000 de candados de súper acero inoxidable, porque si no, para Paloma no vale. ¿Me entendés? Y bueno, y el puente está pidiendo auxilio. Dejan también velos de novia. Eso es medio tétrico, medio película de terror, el velo de la
sí,
novia.
Sí, me daría miedo ver
sí. Un velo. Cuando tiene puesto la novia es muy lindo, pero colgado de un placar o colgado de un puente.
Y con el viento que se mueva.
Claro, no. Entre otros accesorios representando la relación sentimental. Pero un dato curioso del mundo es que estas piezas son retiradas, puesto que el puente podría llegar a quebrarse por el peso de estos detalles. Es así que algunos se devuelven a sus sueños o son almacenados. Ah, los devuelven, mirá.
No va a colapsar nunca, entonces.
Saca y no.
Es como cuando compro un candado, lo pongo y a la noche viene el de seguridad y lo saca.
Que no se retrase un mes o se olvide el gobierno un mes y ya saca los candados. ¿Qué pasó con el puente? Ah, que salió de vacaciones el pueblito que sacaba los candados. ¿Mandaron reemplazo o no? Bueno, ahí tenés el puente. Colapsado. Vamos con un tema musical. ¿Y qué tenemos, pues, chicos? 10:47.
Y ya en unos minutitos subito.
Uiño,
que nos
todo.
Está esperando. Nos dijo 11:05. Me llama.
¿Pensás que zafaste?
Okay.
¿Pensás que zafaste de la facultad, Teresa? No zafaste de la facultad. En un ratito sale Hugo y te cuenta algo de historia.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora.
Yankee, el apellido del que eligió el tema este para un sábado a la mañana. Fuiste vos, ¿no?
No, Abby.
¿Abby?
Abby nos mandó como energías.
Es de vinilo, dice Diego, ¿verdad? Escuchá.
más.
Bueno, dale volumen.
Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Melancolía.
Mentiroso.
Vivir así es morir de amor.
Un ídolo,
soy mendigo de sus besos. Soy su amigo. Quiero ser algo más que eso. Melancolía. Siempre se apodera de mi ser. Mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Soy su amigo, quiero ser algo más que eso. Melancolía. Vivir así es morir de amor.
Qué temazo, por favor, Camilo VI. Vivir así es morir de amor. Esta volada romántica expresada expresa la intensidad del amor y cómo vivirlo plenamente. Puede ser doloroso, pero también gratificante y superador y no sé qué más. Y lo eligió Abril, que tiene 21 años, impresionante. Qué cultura musical, por favor. Ahora te voy a tirar un tema, un dato curioso que te va a romper el corazón. Para vos, Liliana, que estás ahí en el chat. ¿Vos sabías que McDonald's no vendía hamburguesas? Como que digan que papá no existe. ¿Cómo que no vendía hamburguesas? Sí.
¿Cómo que no vendía hamburguesas?
Claro. ¿Cómo que
no? ¿Qué era entonces si no vendía hamburguesas?
¿De qué estás hablando, amigo? Mucho amamos los increíbles hamburguesas de esta gran marca. Por lo menos el sabor. Logran un sabor increíble.
Sí,
eso
hubo un tiempo, es verdad, que dicen que... Te hago un paréntesis, ¿no? Pero que mucha gente acá, por lo menos en Argentina, empezó a intoxicarse, no sé qué, por la carne.
Carta de documento a Paloma González. Sí, después decían que eran la carne de las hamburguesas de McDonald's. Salían de...
¿Lombrices puede ser?
Sí, lombrices grandes, pero que no tenían vida. No sé, muy raro.
Raro.
Sí. Bueno, una de las curiosidades de McDonald's es que al principio el restaurante comercializaba hot dog. Panchos.
Sí, panchos.
Y es que en los años 1937 era uno de los platos que más se vendían. Es así que recién en el año 48 los dueños cambiaron el menú a uno más generalizado con hamburguesas y papas. En Japón todavía se puede encontrar hot dog en el menú. En Argentina no.
Me interesa el sabor de hot dog
de McDonald's.
De McDonald's, sí, me interesa.
Pero no, te tenés que ir hasta Japón.
Y bueno.
Y está saliendo de escena.
Soñar no cuesta nada.
Tranqui. El pasaje sale, no sé, 3 millones de pesos y de vuelta para probar un hot dog en un McDonald's. Primero cotejá, boludo, que sigan vendiendo, no se vaya que no vaya a ser que llegues y nada. Liliana pone, hola, no hace falta tanto puente en París ni candados. Si te quieren, por más atadura que hagas con candado, te va a querer igual. Teresa pone, ¿quién es el cantante? Linda letra, ¿es nueva la canción? No, es nueva de hace 50 años. Samsung, queridos amigos, creó un celular con la temática de Matrix.
Uy, me mataste, no sé qué es Matrix.
Dale, ¿no viste la película?
No.
Callate, que no vas a ver la película.
En serio, te juro que lo voy a googlear ahora.
La marca de celulares coreana siempre ha sorprendido a los usuarios por los diferentes equipos que lanza al mercado. Es así que un dato curioso de Samsung nos hace volver al 2003, donde la marca lanzó un Samsung SPHN.
Ah, 2003 estaban haciendo yo,
Claro, inspirado en la terminal que utiliza la película Matrix Reloaded, que no fue el gran celular, pero la gente lo compró por la temática. Fue una buena estrategia vincular la tecnología de un celular con la Matrix.
¿Qué es? ¿Un dibujito?
Es una película.
Ah, es una película.
¿Me estás jodiendo? ¿En serio?
No, en serio, amigo.
No puedes no conocer Matrix, boluda. Es más, dicen que hay científicos que están con... Diego, ¿sabías que hay científicos, en serio, que dicen que tienen comprobado que somos parte de una Matrix? El tema es, ¿qué entendés vos como Matrix?
Claro, explica un poco eso, porque yo leí el artículo... explícame para, aunque sea, bueno, haya sido la única que no vio esa película.
La Matrix, como todos sabemos, menos Paloma.
Sí.
Matrix es una película en donde representa... ¿No te gustó, Matrix? ¿Te dormiste en el cine?
Se durmió en el cine.
Porque había salido la noche anterior. No te puedo dormir en el cine viendo Matrix, cuando recién salía, por lo menos. Aburridísimo. Mirá, lo que más me gustó fue la patada de... que vuela con,
bueno,
el efecto.
Bueno, dale ahí, contame.
Bueno, supuestamente representa que vivimos en una Matrix. Estamos dentro... Estamos en una incubadora. Yo, en realidad, en vez de estar acá, estaría en una incubadora. Muy grande, porque estoy rellenito. En una incubadora, dormido, entubado, flotando en un líquido... Y en mi mente, conectado con la mente de una computadora, en donde me hace ver que estoy acá haciendo un programa de radio.
Oh, me hizo...
Te explotó la bocha. Salís de acá y ves Matrix.
Sí.
¿En serio? ¿No?
Es como que me da ansiedad pensar eso igual, ¿eh?
Bueno, pará. Pensar, tipo... Hay científicos de Harvard, hicieron un estudio, que dicen que tienen comprobado que vivimos en una Matrix. Me puse a leer el artículo porque dije, pará, acá va a haber una trampa. Hay que ver qué entendemos en la realidad como Matrix, sacando la película.
Sí.
Y el tipo planteó algo muy parecido a la película, que vivimos, no estamos en incubadoras, pero que vivimos en una Matrix en donde puede ir alterándose y modificándose. Y más o menos que somos bolas de energía en donde vivimos, todo esto es una Matrix. Los cuerpos, toda la pelota. Terminás de leerlo y pensás que nada vale la pena, que ya fue, no importa lo que hagas. Más o menos. Científicos, hablando en serio, científicos.
Pero sí, bueno. Es como pensar que, no sé, alguien está escribiendo nuestra historia y la estamos viviendo y no somos,
claro,
dueños de nuestras decisiones.
Un programa de computadora, algo por el estilo, sí. Digitado por alguien, porque alguien siempre detrás tiene que haber.
Sí, ¿qué haces?
¿Nunca te pusiste a pensar? No, igual eso se ve solo en la pantalla esta.
Okay.
Acá sale, no sale. ¿Nunca te pusiste a pensar qué había antes del Big Bang? Ponele que encontrás respuesta. La lees en un libro, perfecto. ¿Y antes? ¿Y antes? Ponele Dios. ¿Sos ateo vos? Diego es ateo, perfecto.
No.
¿Vos? ¿Tu religión?
No, tampoco.
¿No sos atea?
No.
¿Sos católica?
No.
¿Sos judía?
No.
¿Sos evangelista?
Sí.
Perfecto. ¿El evangelismo y el catolicismo más o menos parecido?
No.
¿No?
Sí, pero no.
Ok. Vamos a empezar.
Estamos entrando en un pantano.
¿Eh? Yo soy católico, apostólico, romano.
Ah, y vos si me decís, sos católico.
Y me decís, ¿qué significa? ¿Qué sé yo? No, mentira. No, sí, soy católico. No soy súper. Viste que después tenés niveles dentro del
catolicismo. Sí, no sos practicante.
¿Qué exactamente? ¿Practicante ortodoxo sería?
No, hay gente practicante que no es ortodoxa.
Ah.
Que practica, pero hasta ahí.
Ah, la quedé. La que con 10 grados décimas a las 10:57 de la mañana nos estás escuchando. Empezamos con la Matrix y terminamos hablando de catolicismo, evangelismo, ateísmo. Teresa pone, ¿de dónde venís, Paloma, que no conocés Matrix? ¿De dónde venís? ¿De Salta? Jujuy.
De Jujuy.
Pero Jujuy también está Matrix.
Pero, es que, no, sabes que hablando anoche con... Perdón, paréntesis de nuevo. Hablando anoche con un compañero, me manda... me preguntaba si había visto la película. Para, ya te digo, no vi Esperando la carroza.
No, yo tampoco.
Es buenísima, me dijeron que hay que verla. En Avenida Corrientes hay una obra, pero si no viste la película, no sé. Tiempos violentos, Pulp Fiction, que es de Tarantino, creo.
Yo les explico, Paloma está soltera y está buscando cosas para entretenerse.
Sí, tal cual.
Entonces está buscando obras.
Y de Truman Show sí la vi. Que esa también me causó bastante como ansiedad.
Bueno, Truman Show deja un mensaje, que no vamos a hablar ahora, pero me lo acuerdo bien, pero deja un mensaje.
Pero es así, ¿no? Algo como parecido.
¿Matrix? No.
¿No? ¿El mensaje?
No. Sí, no. Depende. Te perdono.
Perdóname.
Ok, estás perdonada. Escúchame, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De evangelismo? No, no sé qué más.
No, que vos preguntabas qué había antes del Big Bang.
Claro, ponele que Dios nos creó. ¿Y quién creó a Dios?
Es una...
¿Viste? Son esas preguntas que decís, mejor paro acá porque te explota la brocha. Pero Dios está en el corazón de todos. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Queridos amigos, vamos a un pequeño espacio publicitario y venimos con el cráneo cultural, nuestra inteligencia artificial, Hugo Besatti.
En la seguridad, la improvisación no debe tener lugar. Es un aporte del proyecto Es un tema de Argentina. Apoya este programa la Asociación Argentina de Bomberos Voluntarios de General Lavalle, partido homónimo, Buenos Aires, Argentina. Eso del espacio publicitario. Extintores Fadesa, para fuegos de clase A, AB, BC, ABC y AK. www.cautiosrl.com.ar. Matafuegos Lugano SRL. Productos y servicios con certificaciones bajo norma IRAM 3517, segunda parte, y DPS, habilitación de la Secretaría de Política Ambiental, habilitación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, miembro de la Cámara Argentina de Seguridad. www.matafuegoslugano.com.ar. Neumáticos Más. Venta de neumáticos y llantas. Todas las marcas Tren Delantero, alineación y balanceo. Neumáticos Más en Mariano Acosta 1179, Parque Avellaneda, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4609-2460. Salón Unisex Marcelo. El lugar para tu bienestar capilar. Cortes, lavados, color, queratina, peinados, botox, alisados, baños de crema, planchitas. Salón Unisex Marcelo, en Peribebuy 2087, San Justo. Teléfono 15-6177-7828. Hawk Security SRL.
Bueno, queridos amigos, estamos acá nuevamente. Estamos con el señor Hugo Besatti, en la sección Darío Bacaro. Huguiño, ¿cómo estás?
¿Qué decís? ¿Cómo andan, chicos?
Te perdono.
Bueno,
estamos diciendo eso porque como la temática del programa es
El perdón.
A ver, bueno, ¿qué me van a...? Ustedes dirán, hablo
no,
del
no,
tema.
Primero responde, ¿qué cosa no perdonarías? Que es la pregunta para la gente. Te maté.
Qué difícil, ¿no? No, lo estuve pensando porque sabía cuál era la consigna. Realmente, qué sé yo, a ver, para no extenderme mucho, chicos, el perdón es una cosa que tiene sentido solamente entre la parte ofensiva o la parte ofensora y la parte ofendida. Te voy a dar un ejemplo, una infidelidad. Solamente tiene sentido que te perdone la persona engañada, ninguna otra cosa más.
El infidelidad.
A mí me parece que, bueno, hay respuestas fáciles, ¿no? La mentira, la traición, el engaño. Yo creo que no perdonaría o me costaría mucho algo muy concreto. Me costaría mucho perdonar. Por ejemplo, si veo que un hijo mío maltrata a sus hijos, por ejemplo, esto me costaría mucho perdonarlo. O que los descuidan. En la mayoría de las relaciones, vos, sobre todo cuando hay cosas que no podés lograr del otro, terminás aceptándolo. Obviamente, bueno, qué sé yo, una infidelidad constante, una, este, una, digamos, la reiteración de una conducta, este, que es poco aceptable y demás, y con el tiempo te vas exponiendo cada vez más y terminarías no perdonándolo. Pero me parece que ese, por ejemplo, sería un punto muy concreto. Me ha pasado de estar años sin perdonar a alguien por algo, pero después, este, con el tiempo lo he perdonado, y realmente lo digo desde el corazón, no tengo enemigos. No hay ninguna persona que yo diga, esta persona es mi enemiga. Le juro, ¿eh?
Ni aunque sea...
No quiero pasar por santo ni nada. Estamos entre amigos, ¿no?
Sí.
Y, este, podemos hablar la verdad.
O sea, no,
Juan, vos me conoces.
Hay gente que es así. O sea, no, hay gente que te está escuchando que no es tu amiga.
Bueno, los oyentes y espectadores son amigos que no conocemos. Esa es la diferencia.
Es verdad.
Pero sí, vos, verdad, Juan, que me conocés bien.
Sí, no tenés amigos.
Yo no tengo enemigos.
Excepto que
no,
sea.
No hay gente que yo no la pueda ver o trate de hacerle el mal.
A lo sumo que sea gente independiente.
Sí, no, tengo muchos amigos de independiente. Dentro de lo que se puede, porque viste que ellos son poquititos. Pero, este. Tengo. No, en serio. Creo que yo podría perdonar cualquier cosa.
Miró.
Este,
es una virtud.
No, y además me sale. Yo soy capaz, cuando alguien me hace algo, soy capaz de enojar mucho en el momento, pero se me pasa realmente muy rápido, y sobre todo siempre estoy tratando de ver, che, ¿por qué habrá hecho esto? Y bueno, no pudo hacerlo. Tampoco me encontré nunca con una persona, hablo a nivel personal, no quiero meter a los políticos ni nada, porque ahí tendría unos cuantos casos, ¿no? Pero realmente nunca me pasó de conocer una persona y decir, che, este es malo, malo, malo. A este no hay nada que se le pueda, no tiene nada a favor. Nunca me pasó. Siempre tiendo a ver que el otro tiene algo bueno y que tengo que tomarme el trabajo de descubrirlo. A lo mejor es una vulnerabilidad personal o es debilidad, pero me pasa eso. Yo siento que podría perdonar a cualquier cosa. Realmente me pasa eso. Pero sé que hay cosas que pueden ser imperdonables. Para no extenderme más, vuelvo a mi primera noción, chicos.
¿Tu primera noción de chico? Hola, hola. ¿Se cortó? Oh, no lo estoy escuchando, ¿eh? Ah, la señal Ubiño. ¿Te estás quedando sin señal?
A ver, voy a enchufar el teléfono.
Ahí va.
Estoy hablando del celular. A lo mejor me estoy quedando sin batería, no sin señal. Aguantame un segundo.
Sí, no hay apuro. Bueno, mientras tanto acá, queridos amigos, ¿qué perdonarías? ¿Qué no perdonarías? A veces es más fácil decir que no perdonaría, más simple, ¿no? Son menos cosas las que no perdonarías que las que perdonarías. De eso estamos hablando hoy sábado, 11 de la mañana, 12 grados, 2 décimas. Y hay gente.
A ver,
que...
¿ahí?
Ahí sí, te escuchamos perfecto.
Muy bien. Bueno, me parece que el perdón tiene sentido, como dije antes, en la relación entre la parte ofensora y la parte ofendida. Me parece que ahí está el secreto del perdón. Son ellos los que pueden decir qué se perdonaría mutuamente y qué no.
Claro.
No sé si contesté.
Sí. No, perfecto. Y es donde vale la pena. Entre el perdonado y el perdonante. ¿Sería?
Claro. O sea, lo que tiene de bueno el perdón es que restablece el orden natural, restablece la armonía.
A veces uno perdona o disculpa, pero ya la relación no es la misma.
Es que uno puede perdonar, pero no por eso tenés que seguir con esa, claro, persona teniendo una relación, una amistad, lo que sea.
Por eso, restablece el orden de las cosas, a veces hay relaciones que luego compran, che, sí, no pasa nada, ya pasó, pero nos vemos en Disney.
Tal cual.
Me parece también que parte del secreto consiste en que cuando te mandaste una pifiada, estés atento para reconocerla. O sea, porque viste que nos cuesta mucho.
Sí.
El orgullo a veces nos lleva a decir, me la mandé, te hice tal y tal cosa, y después yo sé que estuve mal, pero no te lo digo porque por orgullo o porque no quiero verme en una situación desventajosa. Si todos reconociésemos, si tuviéramos mayor facilidad para reconocer aquello que hicimos mal, seguramente perdonar sería mucho más fácil. Lo que pasa es que, claro, si lo ves, que se mandó una pifiada y que encima no te lo dice y que encima hace de cuenta como que no pasó nada, lógicamente, saca lo peor de vos. Tener autocrítica es muy importante en la vida. Es decir, y reconocer lo que uno hizo mal es la llave para llevarse mejor con los demás. Lógicamente es un aprendizaje durísimo y a lo mejor necesitas vivir mucho tiempo para comprenderlo. Es decir, creo que nos queremos mucho a nosotros mismos y andamos mucho cuidando nuestro ego. Creo que el ego hay que sacarlo a pasear, liberarlo, que tome aire y exponerlo. Y que cuando tengas debilidades, que las demás, que los demás las conozcan en lo posible y no andar escondiendo información. Me parece que eso conduciría a un mundo mucho más armónico. Obviamente, no le voy a andar diciendo a todo el mundo todos los defectos que tengo, pero reconocer cuando uno estuvo mal muchas veces tiene que ver con que no te perdonan. Y eso puede mejorar desde el lado de uno, ¿no es cierto?
Es así. Acá Teresa pone, y claro, ¿quién te va a perdonar? El vecino tiene que perdonar el ofendidolos que puso... Y el ofendido y los afuera son de palo.
Pero vos fijate que para las inclusive para las leyes, hasta en ciertas leyes pasa eso. Porque yo no hablé de que te tiene que perdonar ese, sino que el sentido de ese perdón está entre ellos. O sea, vos perdonás, es decir, una infidelidad puede no ser perdonable para el 99% de la población, pero para vos sí. O sea, el sentido es, no el acto de perdonar. Obviamente, te tiene que perdonar el que lo ofendiste.
Claro.
Es decir, la palabra clave ahí es el sentido del perdón el perdón solo tiene sentido entre las partes y entre el vínculo que tengan entre ellos. De ninguna otra manera es así. Pero bueno, así lo vivo yo. Y creo que está bueno, en serio, convencerse, y perdón, a lo mejor suena naif, ingenuo, seguramente. La inmensa mayoría de la gente es macanuda y es buena. O sea, simplemente hay que descubrirla. Estoy seguro de eso. Siempre le vas a encontrar algo bueno al tipo que te parezca más desastroso.
Es verdad.
Bueno, ahora sí, vamos a lo que nos compete en esta mañana.
Y bueno, mirá, viste cuando uno dice, y esto va a pasar el día de la escarapela. Bueno, hoy es el día de la escarapela.
Uy, pará, tengo que llamar a alguien que me dijo, te voy a pagar el día de la escarapela.
Claro, bueno.
Che, hola.
Bueno, hoy.
¿Qué hacés, loco? ¿Todo bien? Sí. Bueno, ¿puedo pasar? Porque no, te dije el día de la escarapela. Bueno, hoy es el día de la escarapela, me dijo Hugo en la radio.
Bueno. Tal cual. Hoy sí que es el día de la escarapela. Bueno, ustedes saben que en realidad la fecha exacta... La escarapela la creó Belgrano, tan querido Belgrano, que está a la altura de San Martín. Esto, la verdad que lo quiero dejar claro. Y Darío, si estuviera haciendo la columna, lo diría, porque sé que pensaba eso. Belgrano la creó como un distintivo en 1812. Yo estuve investigando la razón de los colores, el celeste y blanco, que tienen que ver con la bandera. este, y hay, y no, las razones son muy, son bastante, bastante, están bastante ocultas. No se sabe bien por qué eligió esos colores. De todos nuestros próceres, Belgrano fue el más católico, lejos. Este, así que a lo mejor puede haber tenido algo que ver con el manto de la Virgen o algo por el estilo, pero parece ser que no está claro históricamente. Sí la eligió como un distintivo, porque en las batallas de la época, que eran muy, este, muy caóticas, todo el mundo en el campo de batalla, él necesitaba, sintió que necesitaba reconocer con un solo golpe de vista quiénes eran sus soldados. A veces, viste, no sé, manejás 1000 hombres y capaz que no te acordás de la cara de los 1000, qué sé yo. Este, si uno tiene 100 alumnos y no puede recordar el nombre de todo, imagínate un tipo que maneja tanta gente. Entonces, este, quedó como un distintivo. Pero después pasó a ser uno de nuestros 4 símbolos nacionales, ¿no es cierto?
Sí.
O sea, la escarapela, el escudo, la bandera y el himno nacional. Son los signos nacionales. Entonces es muy importante y por eso nos ponemos la escarapela en las proximidades de la fecha patria. Tampoco está muy en clara la fecha de si fue un 18 de mayo que él la creó, aparentemente no, pero se resolvió instituirla en la década del 30, no fue enseguida, o sea, el Día de la Escarapela existe hace menos de 100 años. Se resolvió instituir el 18 de mayo, ¿saben por qué? Porque el 18 de mayo empezó lo que se llama la Semana de Mayo. El 18 de mayo de 1810 es la primera vez que es el primer momento que empieza a haber reuniones entre los patriotas para ver cómo se hace o qué vamos a hacer con el virrey, porque ya se sabía en ese momento, desde el 13 de mayo, se sabía por noticias de una fragata que había llegado a Buenos Aires, que España estaba en manos del emperador y que, bueno, nos habíamos, de Napoleón, y nos habíamos quedado sin rey. Por lo tanto, al principio hubo mucha confusión, pero el 18 de mayo empiezan realmente las primeras reuniones y los primeros intercambios con el virrey para ver, bueno, qué vas a hacer, flaco, porque estás representando a un rey que ya no es rey. Entonces, tu autoridad, ¿dónde está? Ahí empezó la Semana de Mayo, de tanta... Entonces, la hacen coincidir el inicio de la Semana de Mayo con el Día de la Escarapela. ¿Se dan cuenta?
Perfecto.
¿Me quieren preguntar algo?
Se está riendo el pelotudo, digo. ¿Qué te pasa? Te están hablando de la escarapela. Más respeto con tus mayores. Ay, por favor,
a ver,
estos pibes.
No, por ahí me quiere preguntar algo. Es un día muy importante y además ustedes fíjense, chicos, que en realidad es el único símbolo que nosotros llevamos con nosotros. O sea, vos, qué sé yo, podés agitar una bandera un día,
sí,
pero el único símbolo que vos, o bueno, cantás el himno, es decir, fíjense que el otro día fue, con los símbolos pasan este tipo de cosas. Le damos como una función como una función así muy indefinida. Vos el himno lo cantás, me parece que viene bien reflexionar sobre el valor de los símbolos patrios. Vos el himno lo cantás, alguna vez te pusiste a, no digo vos Juan o vos Paloma,
sí,
alguna vez nos pusimos a pensar lo que quiere decir la letra, por ejemplo.
La letra del himno, sí.
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 Para mí arranca como somos los argentinos, que nos posicionamos en lo más alto, como diciendo, oíd mortales. Como nosotros somos, claro, nosotros somos dioses, o
oigan,
sea.
Oigan mortales.
Escuchame una cosa, le estamos diciendo.
Claro, mira qué bueno, nunca lo había pensado así.
Ah, ¿viste?
Pero es un grito sagrado.
Claro,
o sea,
sí.
no le estás diciendo, che, mirá que juega Boca a la tarde. Le estás diciendo, oír mortal es el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. O sea,
claro, ahí cambia.
Fue lo primero que les decimos es, queremos ser libres, somos libres. Entonces, escúchennos, nos hicimos libres. No es chiste, Pablo.
Claro. No, la verdad que está muy bueno. No, la letra del himno es hermosa, está... es más, me atrevo a decir que está escrita, pensada antes de escribirse, y es buenísimo las cosas que dicen, o muchas de las
¿saben,
cosas
que... ¿Saben una cosa? El himno, se cumplió la semana pasada el día del himno.
Sí.
El 11 de mayo.
Sí.
Y el tema es, sesionaba la asamblea del año 13, que, bueno, fue este... digamos, el primer intento de darle un sistema de leyes al país, y bueno, y una de las cosas, una canción que nos distinguiera, y se la encargan a dos personas, a dos poetas, Fray Cayetano Rodríguez y Vicente López y Planes, y los dos escriben, y cuenta la historia, la leyenda, que Cayetano lo terminó rápido. Lo hizo y Vicente López y Planes no le salía, y la última noche antes de la presentación le salió.
¿En dónde fue la presentación, sabes? O sea,
no me acuerdo, no, el día exacto no me acuerdo.
No,
lo
no, el lugar, digo, o sea, ¿a quién le presentó?
Y en Buenos Aires, donde deliberaba la asamblea del año 13, en algún edificio público, pero no me acuerdo en cuál, Paloma.
Sí, pero, entonces, o sea, en ese entonces alguien decía, sí, quedó buenísima, queda, o...
Sí, claro, la asamblea del año 13.
Ah, bien, sí.
Ellos fueron, en ese seno, fueron a la reunión, y tanto impacto causó la letra, que Cayetano lo dijo, no, hay que elegir este, el mío creo que es bueno, pero no es como este. Y después un músico, Blas Parera, le puso la música. Y más años más tarde, como 30, 40 años después, un músico muy célebre, Juan Pedro Esnaola, le hizo la versión orquestal del himno, porque escribir una partitura para orquesta no es lo mismo que, por ejemplo, para piano. Hasta ese momento se ejecutaba prácticamente solo en piano, pero no había una versión orquestal. Juan Pedro Esnaola le puso eso, y además se resolvió que se cantara solamente una parte, porque el himno tiene muchísimas más estrofas, pero contenía, se canta, no sé la proporción exacta, pero no sé, qué sé yo, la décima parte de las estrofas que tiene, es larguísimo. Lo que ocurre es que contenía partes que se tomaban como muy ofensivas para España. Por ejemplo, esa famosa que dice, y a sus plantas rendido un león. O sea, el león es el león, el animal, el símbolo de España.
Sí, sí.
Entonces, bueno, queda feo decirle a otro, te humillé, a sus plantas rendido un león. Al fin y al cabo es la madre patria.
Pero después le pedí perdón. Perdón.
Entonces, claro, entonces se acortó, por eso se canta una parte. ¿Saben que una vez en un colegio, yo estaba en un colegio y cantaban, y viste que el himno se canta como si te estuvieras muriendo, nadie lo canta bien, nadie lo vocaliza?
Escúchame, Hugo, cotejame esto. Acá te están desafiando culturalmente en el chat de YouTube. Que aclaro que de paso que nos encontrás como es un tema. Teresa pone, los colores de la escarapela fueron inspirados en emblemas de España.
Mira, yo no lo pude comprobar. Es decir, no sé cuál será la fuente, me interesaría saberlo, así aprendo.
Teresa, si escuchaste, ahí por favor, danos más detalle. A ver,
mandanos la fuente, y si es erróneo lo que dije, te voy a decir, Teresa, tenías razón, me enseñaste algo, te lo agradezco.
Y le pedís perdón.
Y le pedís... ¿Eh?
No, al contrario. Compartir conocimiento, chicos, es una acción de seres inteligentes.
Es lo mejor.
Si Teresa tiene el dato y yo no lo tengo, nosotros no lo tenemos, nos está haciendo un gran favor, porque está enseñándonos a todos, nos está ilustrando a todos.
Es inteligencia colectiva o colaborativa.
Exactamente. Yo realmente busqué en varios lados, no solamente para hablar hoy de esto, sino en otras oportunidades. y no se sabe bien el origen de los colores, para mí. Pero si Teresa tiene la fuente, buenísimo, que la diga y la aprendemos todos, chicos.
Perfecto.
Acá no se trata quién es el que enseña, sino quién es el que aprende. Lo que importa acá es aprender, no enseñar. Así que, Teresa, si tenés el dato, mandalo y con todo gusto te vamos a agradecer.
Y acá, por último, hicieron un comentario ya para ir cerrando. Huito, sabemos que te tenés que dar clases.
Sí,
Carolina dice, ¿se imaginan en la semana de mayo a toda la gente caminando por la calle con el asta, que es un palo pesado, y con la bandera? Mejor escarapela en la solapa de la ropa. Y sí, tener que ir cargando con la bandera, mejor idea de escarapela.
De hecho, el 25 de mayo, French y Beruti, que siempre lo nombrás juntos, y que además están en dos calles muy cercanas de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? ¿Qué hacían? Repartían, no escarapelas, pero cintas. Es decir, la necesidad de un distintivo, digamos, algo que te distinga como argentino. Es decir, esa es la gran importancia de los símbolos patrios. Y llevarlo con orgullo. Yo, lo que estaba contando recién, cuando Juan me hizo esta pregunta, o me dijo esto que dice Teresa, yo estaba diciendo que una vez en un cole me daba tanta bronca que lo cantaran como si se estuvieran muriendo, que dije, lo que voy a hacer en la clase de literatura, les voy a presentar la letra entera del himno nacional y la vamos a analizar para que sepan lo que quiere decir.
Muy bien.
A ver si el próximo año la canta con un poco más de gana.
Claro, a ver si la canta como si fuese el himno argentino.
Claro, digamos, si entienden lo que quiere decir, a lo mejor la encuentran en el sentido y la cantan. A mí me da mucha bronca, canta, pero pasa en todos lados.
Como que a la gente le da vergüenza cantar.
Como le da vergüenza, o cumplen con un protocolo. ¿Vieron que ahora se puso de moda incluso tararearlo más que cantarlo?
Sí.
Bueno, viste que los partidos de fútbol lo tararean.
Sí.
Claro, exactamente. Y pensar que hay países que tienen himno nacional pero no tiene letra. Y nosotros tenemos.
No sabíamos eso, ¿qué país?
Sí,
por ejemplo,
hay cuatro. ¿Y uno de ellos saben quién es?
¿Quién?
España.
No.
El himno nacional de España no tiene letra.
Mirá vos.
Es
como una marcha. ¿Sería como una marcha?
Usted, claro, es música, pero no tiene letra. Claro. Ustedes
es que no
se imaginan,
la inspiración,
chicos,
de los argentinos.
A mí me pasó mil veces estar en otro país, en un evento, y que toquen el himno nacional de ese país, ¿no? Por ejemplo, me pasó en Ecuador, en Colombia, así, dando en México, en ceremonias oficiales, antes de que yo diera la conferencia, tocar el himno y que lo cantara la gente, es una cosa tremendamente emocionante, porque claro, vos te pones a pensar en tu propio himno. Yo cuando me ha pasado de estar en una conferencia, justo que era un 25 de mayo, ponele, empezar diciendo que es un día muy especial para mí porque es el día nacional de mi país.
Claro.
O sea, llevarlo con orgullo todo esto. Se dan cuenta de decir, yo sé que nos pasa de todo, que estamos quejosos, que nos cansamos de ser argentinos, que yo sé todo lo que está pasando porque no vivo en un termo. Pero rescatar la condición del orgullo argentino, chicos. Los símbolos nacionales tienen que ver con eso.
Hugo, respondió Teresa.
¿Qué dice Teresa?
Primero, felicitarte por lo que nos contás de tu actitud ante gente cuando estás en otros países dando conferencia. Está genial. Pero Teresa aparte dice, entre varias opiniones, los colores del manto de la Inmaculada Concepción de la Virgen María eran celeste y blanco, que se usaba en la familia Borbón de España en sus distintivos familiares, y Belgrano quiso utilizarlos.
Pero vos fíjate que es una de las cosas que dije, no hablé de los Borbones, pero dije que Belgrano era uno era el prócer más católico que tuvimos, y que puede haberse inspirado en los colores del manto de la Virgen. Lo que hizo Teresa, eso yo lo había dicho, lo que hizo Teresa es completar, enriquecer el dato. ¿Entendés?
Y es genial. Juntos somos más.
¿Un partido político ese?
No te conté. Me estoy abriendo, bueno, un partido político. Che, chicos, buenísima la info.
Me parece recontra interesante, y les dejo como mensaje final dos cosas y los dejo seguir laburando. El sábado que viene voy, no se van a salvar.
Bueno.
Lo primero, retomemos el orgullo de ser argentinos. Tenemos un país tremendo. Lástima que estamos nosotros adentro, pero tenemos un país tremendo. Y en segundo lugar,
Francia. Francia.
El tema del perdón, chicos. O sea, como dice el Padre Nuestro, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aprendamos a perdonar, la gente es mucho más buena de lo que parece.
Exactamente. Uiño,
presidente.
Mandame aplausos ahí, por favor. Diego, te dormiste.
Se aburrió Diego, por eso se durmió.
Ahora me dice, callate, gordo, mejor tarde que nunca.
Bueno,
les quiero
mandar un beso a todos nuestros oyentes. El cariño de siempre. Un abrazo, Juancito, querido amigo mío, hermano. Un abrazo, Abril. Un beso muy grande a Abril, un beso muy grande a Paloma. Un abrazo enorme
a Diego.
A Dieguito. Y el sábado que viene, si Dios quiere, equipo completo, voy a estar ahí con ustedes.
Te esperamos. Grande.
Un abrazo.
Abrazo. Bueno, impresionante, che.
Me gustó la idea de poder traer a analizar la canción del himno por ahí, capaz aprender un par de cosas que uno piensa que es y no son. ¿No?
Es larguísimo el himno, ¿eh?
Y bueno, pero un par, por lo menos.
No te alcanzan las 2 horas de
primero,
programa.
Primero, segundo párrafo. Pensar, che, ¿qué pensás? ¿Qué significa?
Bueno, eso mezclado con un poquito de música, la gente se fumaría el programa.
Sí, tal cual.
¿Qué tema musical vamos? El 4. ¿Qué tema musical es el 4, queridos amigos?
Si no te hubiera sido.
De Marco Antonio Solís. Y volvemos con más de Es un tema.
Extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente. Te veo tan diferente, me haces falta tú. La gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Tan diferente cuando estabas tú. Sí que era diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Yo sería tan feliz. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la
El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Si no te hubiera sido, sería tan feliz. La gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Sí que era diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Si te hubiera sido, sería tan feliz. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar.
Bueno, seguimos acá. Juan se fue, así que ahí volvió. Podemos seguir hablando.
Hello,
mal
Kitty.
De él. Podemos seguir hablando mal de él.
Quiero ir con la parte más curiosa, queridos amigos. 11:35 de la mañana, 12 grados 2 décimas. Un día hermoso, un frío de cagarse, pero el día es hermoso. El día es hermoso, la vida es divina, los políticos son una cagada, Boca es un crack, la selección argentina es lo más. Y así, quiero contarte algo.
Contame.
Viste que
cuando te dicen, que me reinteresa, ¿eh?
Respirar todavía es gratis, ¿verdad?
Sí. Pará, stop. ¿Viste cuando te dicen?
Ay, te salió para stop.
Stop. ¿Viste cuando te dicen? Sé consciente de que estás respirando.
¿Y qué tiene?
Y empezás a ser consciente de que estás respirando. Y empezás a respirar. Y ya no lo haces como involuntariamente. O sea, como que decís, che, estoy respirando.
Qué buena análisis.
Te volé la cabeza.
No. Ese análisis a las 11:36 de la mañana nos explotó la bocha. Muy profundo. Me levanto y me busco un libro de eso.
¿En serio?
No, sí, es verdad, suceden esas cosas.
¿Cómo?
En tu cabeza.
Claro, y no sabes cómo respirar normal.
¿Cómo no sabes? ¿Qué, te olvidas de respirar, boludo?
Claro, es como, viste que cuando uno está caminando, hablando, respirás, pero no te das cuenta que estás respirando, no lo tomas en cuenta.
No, es un movimiento involuntario.
Bueno, pero cuando empezás a tomar conciencia...
A ver, si no, no podríamos dormir. Te dormís y te morís.
Pero cuando empezás a tomar conciencia ahora de que estás respirando...
Le prestás atención.
Decís, ay, che, estoy respirando a cada rato. Y decís, no quiero pensar que estoy respirando. Quiero seguir con mi vida. Y es como un pensamiento. O por lo menos a mí, capaz son cosas solamente que a mí me pasan.
No, seguramente podés hacer dos cosas a la vez. Pero escúchame, justamente, si no fuese un movimiento involuntario, cuando dormiste morirías.
Claro.
Y esto viene a que existen lugares en el mundo donde está prohibido morirse. ¿Sabías eso, Diego? Bueno, te cuento. Puede sonar un poco loco. No puede sonar. Suena un poco loco. Pero un dato curioso del mundo es que existen 4 ciudades donde está prohibido morirse. O sea que si te vas a morir, te movilizas hacia otro lado. 2 de ellas creen que los cuerpos no se descomponen y que solo la persona debe estar en el hielo. Esa ciudad está en el Ártico. No, mentira. No sé dónde está. Además, una de las ciudades... El alcalde declaró lo siguiente: está prohibido para los residentes ir más allá de los límites de la vida terrenal ir a la vida después de la muerte. Estos lugares son la isla, o sea, es una locura, ¿me explicó?
O sea, ¿no te dejan morirse? ¿Por qué?
Porque está prohibido ir más allá de los límites de la vida terrenal.
Ay, no te dejan ser libre.
Y ir a la vida después de la muerte.
Claro, no te dejan ir al cielo.
Exactamente.
Te quedás acá esclavizado, ¿escuchaste?
Igual escuchá los nombres de las islas. Estas islas son Isla de Itsukushima, Japón.
Japón.
Longyearbyen, Noruega. Falciano del Masico, Italia. Y Sarpournex, Francia.
¿En Francia? ¿En serio?
Sí, me parece raro.
Raro, no, raro.
Sí, dije, bueno,
chequear, ¿eh?
En Japón. No, está chequeado. Está chequeadísimo.
¿Por la DJ?
Por la. Claro. Por... ¿Qué forra? Casi te cae, ¿no?
Casi me voy por burlarme de Abby, perdón.
Por mierdera. Después. Algo te va a explotar la bocha esto. El ataque de hipo más largo de la historia.
Ay, Dios, yo siento que me podría morir si empiezas a... ¿Viste que cuando uno empieza con los hipos no puedes respirar?
¿Te agarra panic attack?
No puedes respirar y entonces empezás y te quedas sin aire.
Y ahí se te cruza la idea de pensar en respirar y cagaste.
Pensar que el hipo tiene que salir por la boca y te terminas
tirando. Si no respiras por el culo. Claro. O sea, el hipo tiene que
salir por la boca. Si
no es hipo, si eres un pedo.
Claro.
Claro. El ataque de hipo, queridos amigos, más largo de la historia, algo que te interesa muchísimo escucharlo un sábado a la mañana, Charles Osborne nació en Iowa, Estados Unidos, en 1893. Vivió una vida normal y tranquila como granjero, hasta que en 1922 tuvo un accidente que le cambió la vida. Se cayó arriba de un palo. No, mentira. Sufrió una leve caída. Mirá, se cayó. Una leve caída mientras realizaba sus actividades. Y al regresar a casa presentó un constante ataque de hipo que no podía aliviar. Ni detener con los procedimientos normales que todos conocemos y que alguna vez probamos del chiste y no salieron. Probó toda clase de trucos y remedios, pero ninguno funcionó. El hipo se mantuvo constante durante 68 años. Esta condición lo
¿Cómo
volvió...
¿Cómo hacía para comer, para hablar, para...?
Sincronizaba rápido, ahí. ¡Taca!
No podés. ¿Entendés?
No, escupí, sino... No, pará, el hipo es para adentro, ¿eh? ¿No? O sea, sí. Claro.
Bueno, acá tratando de hacer una representación.
Sí, no, a la gente le encanta escuchar tu hipo. Esta condición lo volvió famoso y apareció en el libro, déjame terminar,
decime
de los
récords Guinness. Sí. Vamos, sí, y sí.
68 años,
tiene
claro.
Que aparecer, pobre, un mínimo reconocimiento.
Mal.
Pero fue duro, creo yo, ¿eh? 68 años.
Sí, 68 años con hipo. Igual por ahí le daba tiempo, qué sé yo.
Pero es constante.
Después está tu sección esa pedorra que armaste. grabamos. No, estoy comiendo galletita.
Vamos con un tema musical y...
Así puede masticar.
Así puedo masticar.
¿Tenés algún tema musical bonito de esos que elige Abril? Una genia.
Del 2024.
Me has contado tu manera de sufrir y no sabes que conozco cómo te no vuelves por las noches, que no llegas a dormir y no sabes que conozco cómo te gusta vivir.
Estás en vivo, ¿eh? Escúchame. Con esto te exploto la bocha terminando. Pero déjamela de fondo, que está buenísimo. Sonó raro, déjamela de fondo. Escucha. El nombre de Google, amigo.
De Google.
Todos lo usamos. Pero que me llame al programa. Ay, lo cago porque termino así, termino el programa. Que me llame al programa el que sabía. Esto es una de las curiosidades de Google más buscadas y que pocos saben. Es sobre su nombre.
¿Cómo se ve?
Escucha. Google es fácil de pronunciar. Es.
No es Google. Es Google.
Google.
Se pronuncia.
Bueno, Google, Google.
Google se escribe.
No, que tenés una galletita si te callas.
Sí, ¿querés que me encalle? Dame comida.
Dame comida. Está como abril. Dame comida. Escúchame. Google es un nombre pegadizo, ¿no? Fácil de pronunciar. Hiper conocido. Pero lo que pocos saben es que su nombre anterior.
A ver.
Era Backrub.
Nah, parece el nombre de un pucho, Backrub.
Dame un Backrub.
¿O no?
Sí. ¿Qué sé yo? Como un knockout. Un Backrub. Bueno, sin embargo, los fundadores quisieron cambiarle el nombre.
¿Para qué significa?
Back es atrás.
¿Y el otro?
Rub, no sé. Por ahí es. Ojo que por ahí es una abreviación. Y no lo encontrás todo junto. RV. Aguante Google Traductor. Sin embargo, los fundadores quisieron cambiarle el nombre y terminaron por colocarle Google. Que viene del término Google. ¿Sabías?
No sabías.
Google. ¿Qué significa Google? Que significa uno en un millón. Unos genios. El cual tenía la relación con el objetivo que querían lograr, que era organizar la gran cantidad de información que había en la web en un mismo lugar.
Backrub, masaje de espalda.
¿Masaje de espalda?
Sí.
¿Eso significa Backrub?
Para.
Bueno, rub, back es atrás.
Masaje de espalda.
Bueno, Google se iba a llamar masaje de espalda. Traducido
exactamente, claro. Si es así, es en inglés.
Sí, sí, así se escribe, Backrub. Google se iba a llamar masaje de espalda y terminó llamándose, que significa uno, ahora significa uno en un millón.
Y sí.
Menos mal que le cambiaron el nombre,
menos
muchacho.
Menos mal.
Porque Backrub. Bueno, a lo sumo que Rub sean las iniciales de alguna abreviación. Entonces, todo juntito significa de espalda. Pero, o masaje, back de espalda. Después, otra cosa. Te hago una pregunta. ¿Dar la clave de Netflix es una prueba de amor?
Dar la clave. Depende, ¿cuánto está Netflix?
le pone un monto. Le pone número al amor. Un costo. Sí. Una curiosidad de Netflix es que ahora se ha convertido en una prueba de amor. Se dice que se debe dar la cuenta con la clave de streaming a tu pareja y de esta forma demostrar.
La prueba de amor ya no es, por otro lado, pasa por darle la cuenta de
Netflix. Demostrar el gran cariño y aprecio que le tienes a ella. Obviamente, te aconsejamos que cuando terminen, cambie la clave.
Tal cual, sí. Que sea tu nombre, pone tu email y tu contraseña.
Claro, exactamente, no la registres al nombre de ella, pues la va a cambiar y la va a recuperar constantemente.
Tal cual, bueno, ahora sí.
¿Ahora sí qué?
Ahora sí.
Ahora sí. Ahora sí, nos quedamos en silencio. Che, ¿por qué no se escucha la apertura? Espera, a ver. Ah, audiovisual que te da la posibilidad de aprender y me cambió la apertura, mira qué puso.
Ya comienza, es un tema. Tu programa de todos los
sábados. No, ya estamos.
Bien, Abby está, pero no está.
Abby está, pero no está. ¿Dónde está el cierre, che, de esto?
En este está, pero cambió todo si pasó en este. Bueno.
Tranqui, habla de algo a mí, pero no, el silencio radio.
No, sí, quería arrancar con mi.
Ya nos vamos.
Sí, una, aunque sea hago. Dos minutitos.
Lo haces con esto de fondo, mira.
¿Te parece? Sí.
Dale, tranqui.
Elegí la que quieras, ¿eh?
A ver, vamos con. Esto.
Ya la veo y ya me da gracia.
¿Te da risa?
Me da risa. Bueno, ¿se acuerdan? Esto no pasó hace mucho. Estamos viendo una imagen de una señora que tiene en la cabeza. Simula ser un mosquito, la señora. Salió en TN en un programa a la mañana. Y se acuerdan que estábamos en épocas donde el dengue estaba full y actualmente seguimos, ¿no?
Sí.
El mosquito volvió, la gente se sigue...
Quiere erradicar del mundo el mosquito.
Sí, es que no se va. Ni aunque haga frío, calor, no se va. No sé qué tiene que pasar para que se vaya. Para mí llegaron para quedarse. Pero, en fin, la
forma... Como los políticos.
Llegaron para quedarse.
No, nos cagaron. En un ratito nada más.
Bueno.
No, como los impuestos.
Sí. Bueno, y estamos viendo ahí una imagen para la gente que nos está escuchando y no nos pueden ver. Es una señora, la imagen de una señora con...
sombrero de mosquito.
Un sombrero de mosquito, tiene alas también. Y fue es algo muy random porque es algo más que random, gracioso. Porque el equipo de TN salió con una cronista, una movilera al barrio de Villa Urquiza. Y fue a un equipo donde los vecinos de barrio se juntaron y dijimos, bueno, algo tenemos que hacer con esto, que no puede ser que los mosquitos. Y en ese entonces la gente se preguntaba, bueno, pero ¿qué hago con los mosquitos? ¿Qué hago? ¿Me pongo off? Encima tampoco había off, te querían cobrar 10.000 pesos un poco de off y no se encontraba. Entonces, bueno, estos vecinos de barrio se juntaron y dijeron, bueno, vamos a concientizar. Y lo hicieron de una manera tan graciosa que quedó ya viral, se pasó por Instagram, TikTok, fue uno de los videos más virales que tuvo en este año Argentina. Así que cuando quieras, Juan, lo vemos. Es
¿el video con audio?
Es gracioso, sí.
Ah, entonces, ¿para qué corto el cierre? Le bajamos el volumen, vamos a ver el video. Sí, lo vamos contando.
La verdadera brigada anti-mosquitos. Mirá, mirá, ¿qué me estás mostrando?
Juliana.
Mira, hay uno de los mosquitos caminando por Juli. Arriba de los árboles Juli. Que han caído en la tormenta. Sí, Mario.
No, quiero pedir al camarógrafo, por favor, esa es imagen de ustedes caminando,
ahí
por favor,
Mario
con la vecina.
Ahí está Mario hablando.
Esa imagen. No? Es esperando la carroza.
El conductor,
te recibiste
que
de mamá
vecinos...
Cora. Mira, en la escena de esperando la carroza, bien de barrio, con nuestras señoras del barrio.
Bien de barrio.
Pero en este caso con los mosquitos, ¿no?
Con los mosquitos, porque todos ellos están, por supuesto, muy preocupados por la situación. Es uno de los barrios que más afectados por el dengue ha sido en el último año. Creo que la mayoría de ustedes tuvo dengue, ¿verdad? Una verdadera brigada.
Bueno, pero para. Bueno. La brigada de mosquitos, pero no los vi con un off en la mano para salir a solucionar y a combatir.
No, porque ellos eran como, bueno, vamos a vestir a una señora de mosquito.
Sí.
Tipo fiesta, che, te contrato, ya no es te contrato el payaso Plim Plim, ni a Piñón Fijo, te contrato al mosquito.
Claro.
Y bueno, salieron a ver cómo el mosquito se movía, cómo andaba, en qué lugares.
¿Hacer un estudio de mosquitos?
No, es como diciendo, bueno, mira, te muestro, el mosquito Pará, anda.
¿Y cómo terminó la brigada de mosquitos? Todo con dengue.
No, dice que todos esos, los vecinos que armaron justamente esto, tuvieron dengue, entonces por eso... decidieron salir y hacer esto, más que concientizar, quedó como meme.
Bueno, perfecto. Bueno. No, estuvo muy buena.
No, cosas que pasan solo en Argentina.
Solo en Argentina.
No, voy a encontrar esto en Suiza. Así que no me voy a ir de Argentina. Solo porque
tampoco,
quiero ver esto.
Pero en Noruega no te puedes morir. En una ciudad de Noruega. O sea, hay cosas que pasan en otros lugares que, gracias a Dios, no pasan acá. Bueno, queridos amigos. Hoy estuvo tranqui el programa.
Vos llegaste tarde, me buscaste tarde, llegaste tarde, te pusiste a tomar mate.
Todo culpa de Diego.
Se durmió, todo culpa de... No, culpa tuya. No,
llegué muy cansado, chicos.
Pedile perdón ahora.
Te pido perdón. A ver, refacilongo. Bueno, queridos amigos, Paloma, despedite, por favor, manda saludos.
Bueno, nos vemos la semana que viene con mejores ideas y propuestas. Ya va a estar Huguito también, así que nada, mandamos un beso, gracias por bancarnos desde el otro lado.
Hoy éramos dos, la fin de semana que viene somos cuatro. Dieguito, muchas gracias por estar. Un gran saludo a la gente de RA365, FM 089.7, Tristán Suárez, Loma de Zamora y AM890, por supuesto, donde hacemos los vivos. Queridos amigos, cuídense, ojo con el dengue, ojo con las drogas, ojo con los políticos, ojo con los impuestos. Muchas gracias por estar, muchas gracias por participar, como siempre, hasta la próxima.